Buenas, buenas amigos. Estamos hoy inaugurando este podcast. Tenía una discusión ahora con mi compañero aquí, endémico. ¿Qué iba primero, si endémico o nativo? A ver, Nelson.
¿Tú no has escuchado un primero lo nuestro? Lo endémico es lo nuestro, lo nativo llegó después, ¿eh?
Este es su podcast, es su episodio número 1. Esto es endémico y nativo. Yo soy nativo, Marvin del Cid.
Yo soy endémico, Nelson Bautista.
Y nada, en este podcast vamos a estar hablando muchas cosas interesantes sobre el medio ambiente, biodiversidad. Las cosas buenas, pero también hay que tocar las cosas malas, ¿no, Nelson?
Todas según. Hay cosas que son buenas a según o malas a según, dependiendo de quién la vea o quién las escuche.
Sí, no. Todo es a según, la verdad. Este punto lo hemos estado discutiendo desde hace un tiempo y encontrando como el mejor momento y el lugar para grabarlo. Y estamos aquí en el Jardín Botánico. Se escucha un poquito de eco porque logramos encontrar una oficina que tiene un poco de eco donde pudiéramos grabar. Pero les prometemos que los próximos van a tener un mejor audio. Pero es que de verdad es que ya no podíamos esperar a hacer esto, Nelson.
No, porque todo el mundo procrastina, deja las cosas para después. Si dejamos para el año que viene, ahorita vienen 8 pocas más sobre el medio ambiente y nosotros, bueno, vamos quedando con... Ya ni introducido llegamos.
Bueno, sí. Para los que no nos conocen, yo voy a presentar a Nelson y Nelson me va a presentar a mí para que sea.
Preséntame tú primero para ver lo que tú dices de mí y yo saber lo que tú.
Vamos a ver. Nelson Bautista, tengo ya unos años de conocerlo. Es un gran ambientalista a nivel nacional que goza con una gran reputación en el medio. Hablar de Nelson es hablar de la lucha ambiental, pero no solo desde el sentimiento de la lucha, ¿no? Sino también desde el conocimiento, y eso es importante. Una persona que sabe mucho, da muchas charlas y enseña mucho principalmente sobre cambio climático, ¿no, Nelson?
Me gusta el cambio climático, en mis ejes de mayor pasión.
Entre muchas otras cosas, y ha sido una de las mentes maestras, por no decirlo de otra forma, del lugar donde estoy ahora mismo, que es el Jardín Botánico, de que iniciaron con este grandioso proyecto aquí en Santiago de los Caballeros. Claro, no voy a decir que él se lleva todo el crédito porque no, pero es uno de los ideólogos y que ha estado trabajando profundamente en que este Jardín Botánico sea posible. Además, pertenece a una fundación, sí es una fundación, ¿no?
Sí, Acción Verde. Acción Verde, la fundación es ambiental.
Una fundación ambiental, Acción Verde, que tiene una larga trayectoria desde la educación, porque tienen una página donde tocan muchos temas educativos y demás, pero también desde la lucha ambiental, ¿no? Y desde la protección del medio ambiente. Si me siguiera hablando de Nelson, pues pudiéramos pasar hablando el podcast entero. Yo creo que la idea es que ustedes se queden aquí escuchando y aprendiendo algo y no simplemente conociendo qué carajo está hablando.
Y después que tú dijiste todo eso de mí, y ahora yo no puedo decir lo que iba a decir de ti, tengo que decir la verdad. ¿Qué, Marvin? Es un foráneo de Centroamérica que por las razones más inesperadas cayó en esta islita donde el que llega es difícil que se quiera ir, a menos que uno quiera echarlo. Y en el caso de Marvin es de esos que ya son nativos, naturalizados. Y peor aún, para irse de este país vamos a tener que buscar otras formas porque el método normal de, digamos, agobiarlo con problemas, con situaciones, con desafíos, no funciona, porque a él les encanta esas cosas y resulta y viene a ser que dentro de esos desafíos, en su espíritu de comunicación y en su espíritu de periodista y en su espíritu de documentalista, de fotoreportero, de ambientalista y de todos los adornos que usted le quiera poner, se apasionó con este tema del medio ambiente, de las áreas protegidas y ha sido un aliado no inesperado, pero sí muy bienvenido y bastante productivo en lo que tiene que ver con la defensa y protección del medio ambiente y de las áreas protegidas en el país, el cual nos consta, le duele como el que el patriota más allá de los patriotas.
Oye, Samuel, solo voy a hacer un aclarando, y creo que esta va a ser la primera discusión que vamos a tener. Y aclaro, Jaime, yo no me considero ambientalista. nunca me he considerado y no me considero ambientalista. Y siempre me han encasillado dentro de ese grupo, ese grupete de ustedes, los fundamentalistas que viven tirando piedras y incendiando lugares, pero yo no me considero ambientalista. Razones, tengo algunas, pero te voy a decir la principal. Yo creo que el término ambientalista, no te voy a decir en República Dominicana, te voy a decir en el mundo y en la región principalmente, se ha cualquierizado mucho. Hay muchísima gente que se denomina ambientalista y demás, y realmente son, tal vez si les apasiona, les interesa el medio ambiente, pero yo creo que el término ambientalista es un tema, un calificativo que es muy profundo. O sea, yo no practico el activismo, por ejemplo. O sea, a mí no me vas a ver en una manifestación, ni me vas a ver con un cartel en la calle y todo eso. Yo me considero más como un testigo, un documentalista, como tú decías. Y obviamente con esto no estoy diciendo que no me duela el medio ambiente, porque claro, me duele, si no me involucra en todo esto, pero no practico el activismo racional. No participo de proyectos ambientales como tal, como ustedes lo hacen, ¿no? De que crean cosas y hacen cosas y hacen nada. Entonces, por esa razón, yo no me considero, no que no me identifique ni que esté en contra del movimiento, sino que simplemente yo creo que ser ambientalista representó un compromiso muy, muy grande, muy profundo, que yo no tengo todavía.
Ah, menos mal, porque yo pensé que tú me ibas a decir a un amigo una vez, y yo le dije, diputado, ¿cómo está usted? Y me dijo, más diputado será usted, más respeto, caramba. Yo pensé que tú me ibas a decir algo así, no, pero está bien, estamos de acuerdo, no hay problema.
Y tú sabes que hay muchos, sin mencionar nombres, obviamente, que en este país que han utilizado el movimiento ambiental para sacar provecho propio. Y de cierta forma...
¿Y por qué que tú no quieres mencionar? Hombre, tú quieres, yo digo dos. Adelante. Me llega a la mente.
Y de cierta forma, en algún punto, han dañado el movimiento, la imagen del movimiento. Pero ese sería tema de otro.
Vamos podcast. A hacer un podcast de eso.
Pues sí.
Esos dos, que no se asusten, que eso viene pronto, pero no se preocupen, pronto, pronto.
Pero ya entrando en materia, dirá la gente, ¿de qué vamos a hablar hoy? Y yo creo que el tema, y lo hemos hablado con Nelson durante estas semanas, sobre... ¿Por qué tema empezar? Y yo creo que hay un tema que está muy, muy, muy en la palestra ahora mismo, que nos preocupa a todos, preocupa a un gran porcentaje de la población, porque de ese tema se habla mucho, pero se ha hecho poco. Tenemos años, yo tengo 20 años en este país, y por lo menos tengo ya más de 10 años escuchando de ese tema que no tiene solución todavía. La ha tenido de forma parcial, han habido avances, pero no cerramos ese capítulo. Y hoy vamos a hablar, Nelson, ¿de qué vamos a hablar hoy? Dilo tú, porque a mí me duele tanto ya decir...
Pero mira, y eso iba yo a decir, Valle Nuevo duele. Duele. No tiene más de 10 años, ya yo tengo casi 30, abordando y escuchando la situación de Valle Nuevo, y duele Valle Nuevo, la verdad es que duele, además de que hace mucho frío en esta temporada, pero duele.
O sea, duele doble.
Duele doble.
Valle Nuevo es, para mí, de los parques nacionales, yendo a la categoría que le corresponde, uno de los más impresionantes parques que hay. No solo por su belleza escénica, por sus lugares mágicos y todo eso, sino por la importancia que tiene para el país por los beneficios ecológicos y los servicios ambientales que esa área protegida le da a todos los dominicanos. Yo creo que no hay un solo dominicano de este país que no reciba un beneficio directo de ese parque nacional, de una forma o de otra.
Así es. Dice un maestro como Cookie Ferrer que 7 de cada 10 dominicanos reciben un beneficio, por ejemplo, del agua de Valle Nuevo. Pero bueno, tú piensas que un cultivador de tomates en Azua o un cultivador de arroz en la cuenca Yuna, o un cultivador de banano en la línea noroeste, de algún modo está aprovechando algo del agua de Valle Nuevo, o el capitaleño que se nutre de su acueducto de afluente de Valle Nuevo. Entonces yo me atrevo a decir que de un modo u otro, no solamente dominicanos, sino extranjeros que estén en el país, reciben algún beneficio de lo que nos deja el Valle Nuevo, que nos duele.
Claro. Y ustedes dirán, ¿pero qué beneficios da más del agua? Es que lo que pasa es que el agua es todo, Nelson. Al final, lo que nos comemos, la agricultura, lo que llega a los hoteles como comida para los turistas, depende obviamente de la agricultura local. Si imagínate que importáramos todo, o sea, sería demasiado caro. Entonces, ¿qué pasa? Valle Nuevo, como parque nacional, tiene un problema de explotación que no es de ahora. De explotación de sus recursos.
Es bueno que tú lo digas, porque ahorita piensa la gente, cuando estás hablando de la agricultura y lo que no comemos, piensa, bueno, por estas papas, lamentablemente todavía hay papas, cebollas o fresas que vienen de Valle Nuevo, pero del Valle Nuevo Parque, no que se beneficia de Valle Nuevo sus aguas, y ahí es el
problema. Ese es el problema. Entonces, poniendo un poquito en contexto, ¿por qué nos duele Valle Nuevo? Es porque realmente hay tantas ofertas de ministros que han pasado por ahí, de gestiones, de gobiernos, que entienden, todo el mundo está claro la importancia que tiene el Parque Nacional, pero que seguimos teniendo agricultura y agricultura intensiva dentro del parque. No vamos a entrar en tema de la tenencia de la tierra en profundidad, porque eso sería de más.
No, el día que vayamos a hablar de eso, tenemos primero que hablar con el DNI, con el ministro de Defensa, que nos mande seguridad y demás, y que no la deje fija, porque el día que no toquemos ese tema, ese día la isla tiembla.
Entonces, Nelson, como tú eres más viejo en ese tema, en ese tema, y yo ya caí en este país cuando ya el lío estaba armado, pero tú trastes un poco antes al conocimiento de este tema. ¿Dónde realmente llegamos a un punto? Obviamente declaran Parque Nacional Valle Nuevo. ¿En qué año fue que lo declararon? En el 90.
Bueno, ya era área protegida, pero hay un decreto, entre comillas, que fue en el gobierno de Salvador Jorge Blanco, que se forma el decreto para declararlo ya Parque Nacional. Antes de ahí tenía otra categoría de manejo, en veces más fuerte, como reserva científica. Pero en el 83 se reputa ese decreto, que también ha estado como en duda si se publicó o no se publicó, pero ya fue área protegida con esa categoría a partir del gobierno Jorge Blanco.
Sin embargo, han pasado ya más de 40 años desde que el parque es parque y que merece el cuidado y lo que la ley manda, ¿no? La ley sectorial de las protegidas que le corresponde a esa categoría, que en este caso es categoría 2.
Correcto.
Que es un parque nacional, obviamente, que requiere tipo de manejo muy específico sobre lo que ahí se puede hacer y no se puede hacer. Y entonces la gente pregunta, pero han pasado 40 años y ¿por qué sigue habiendo agricultura dentro del parque? ¿Por qué de eso?
Mira, eso debe ser uno de los secretos mejor guardados de esta isla. Lo que sí es cierto es que, no te voy a decir que nadie, pero muy pocos de los que estaban ahí hace 40 años cuando fue parque, siguen ahí. Se ha hecho una sucesión de personas que han llegado. La mayoría de los que lo explotan hoy todavía llegaron recientes, nuevos. Por nuevo quiero decir desde un año hasta 10, 15, 20 años. Pero ahí quedan muy escasos vestigios de gente que tuviera ocupación más allá de cuando era área protegida. Aún, obviamente, vendido, entre comillas, derechos, si es que los tuvieron. Tú no quieres entrar en el tema de tenencia de la tierra, es verdad. Pero quienes explotan Valle Nuevo hoy no son personas, en su gran mayoría, que estaban ahí cuando se declaró área protegida, sino que llegaron a aprovecharse de una debilidad del gobierno y del Estado dominicano, de que en las áreas protegidas no le importa mucho y que eso no tiene tantísimos dolientes allá en las alturas, sea de Constanza o sea de Ocoa. Literalmente ha habido temporadas que es tierra de nadie. Como ahora, poco más o menos.
Y este tema viene de la época de Trujillo, ¿no? Recuerdo que a principios del siglo pasado, que Trujillo prácticamente se apropia de esas tierras para la explotación de la madera que hay, de los árboles que ahí crecen, y que es repartida a testaferros, familias.
Cuatro familias.
De ese ecosistema. Que si se hubiera mantenido ese esquema, pues hubiera sido tal vez más fácil llegar a una solución al final. Pero como tú dices, al final, cuatro familias, una que sabemos que todavía sigue ahí en el parque activamente, que son los Guzmán, principalmente con José Luis Guzmán, llamado Papito, que él es el dueño de Villa Pajón con su familia, que siguen dentro del parque, que ellos, si es verdad, ostentan un título de propiedad real, legal, pero habría que analizar cómo obtienen ese título de propiedad. Y ese yo creo que es el problema más difícil ahora mismo de demostrar. ¿Por qué? Porque sabemos que los títulos originales de la época de Trujillo desaparecieron mágicamente.
No, un incendio accidental. Los accidentes pasan.
Sí, más antes, imagínate.
Sí. Fuego era... Allá en Tireo cualquier cosa se quemaba, especialmente esos sitios donde estaban guardados los títulos originales. Eso no...
Entonces, también llegar al final a un punto de decir si son realmente propietarios legítimos. No estamos hablando de legales o ilegales, estamos hablando de legítimos o no legítimos de esa tierra. Eso es digno de un análisis mucho más profundo. Pero que al final, como tú decías, los agricultores, los que practican la agricultura intensiva dentro del parque, son personas que han llegado en la historia reciente de Valle Nuevo.
Claro, y muchos de ellos forman parte de una práctica que cuando se han hecho los diferentes censos, que van varios, para determinar quiénes tienen derechos adquiridos, quiénes son advenedizos, o sea que se metieron ahí, o quiénes simplemente son productores a la franca y sin escrúpulos, se llegó a la conclusión más de una vez de que ahí existían y existen enclaves agrícolas. Quiere decir, espacios pequeños, espacios y porciones de poblaciones que fueron llevados ahí expresamente para explotar la tierra, que no estaban ahí, pero fueron llevados a eso y que hoy son víctimas porque la mayor parte de veces funciona para los podcast escuchas que están en estos momentos con nosotros como si fuera un batey. Literalmente hacen barracones, muchas casas juntas, meten gente, los ponen a trabajar la tierra y con el tiempo esa gente van haciendo una casita, van haciendo algo ahí y han sido siempre el jamón de ese sándwich vulnerable y muy, muy susceptible a lo usan como carne de cañón para la presión social de que son humildes campesinos y demás. Y bueno, a ese grupo casi siempre que hay que buscarle la vuelta primero.
Claro, entonces imagínate, en 40 años hay gente que ha nacido ahí.
Claro. Y te lo dicen, no, porque mi abuelo tenía aquí, bueno, por tu abuelo llegó, ¿sí? Entonces las leyes nuestras son más o menos francas, pero siempre he dicho que la gran injusticia ha sido querer golpear a esos que son la mayoría de veces pobres de solemnidad y que te dicen que viven de eso. Sin embargo, cuando tú vas a sus casas, siempre muy humildes, dices, pero si tú te has pasado 20 años aquí, 30 años aquí, y tú no has podido comprar ni siquiera una cama que sirva y una estufa que sirva, ¿por qué tú sigues aquí? Sí. Tú te preguntas, ¿por qué sigues aquí? No, eso te ha dicho. ¿Qué realidad? Ellos también han sido víctimas de otros que sí han podido comprar una cama que sirve, una estufa que sirve, un vehículo que sirve, una mansión que sirve, gracias a su sudor y su esfuerzo en una tierra que ni es de él o de ella, y tampoco es ese infeliz que pusieron ahí.
Y entonces, imagínate, entonces, viene mucha gente y empieza a reclamar que hay que sacarlos, que no puede haber agricultura ahí. Y sí, es verdad, hay que sacarlos. Pero hay que buscar mecanismos legítimos y humanos, ¿no? Para hacer eso. Pero en ese discurso de ser humano, y ese, se cometen errores y se han cometido errores que ahora mismo lo que en el lugar de solucionar el problema lo están agudizando. Y vamos a entrar en ese tema. Llega el 2016, ¿no? No, Nelson. Sí. Vamos a entrar mucho en lo que pasó antes del 2016 y vamos a tomar...
El intento de desalojo de Balaguer, la lenidad de
Google, todo eso. Pero en el 2016 sí pasa algo importante, ¿no? Y es que durante el periodo, el momento de Domínguez Brito como ministro de Medio Ambiente, se emite una resolución, un plan de rescate, se empieza un plan de rescate de Valle Nuevo e inicia por la ladera norte correspondiente a Constanza y se ejecuta. Sabemos todo lo que pasó, hubo bataleo, hubo intento de agresión al administrador del parque, a nuestro querido Kaki, hubo muchísimas cosas, pero al final, en ese momento salieron, ¿no?
Correcto.
Llega ese momento, Nelson, ¿y qué pasa ahí? O sea, mira, ¿por qué no siguió? O sea,
mira, Nativo, tú lo dices, en ese contexto, en 2016, hay una cantidad de grupos ambientales que ya vienen batallando por el rescate de Valle Nuevo y el ministro recién nombrado, Domínguez Brito, los llama y le dice, la situación general, eso se estila con todos los ministros. Los que hemos estado en estas actividades sabemos que cada vez que cambia un ministro, antes secretario de Estado, llaman a los grupos ambientales y dicen a lo primero, y dicen, venga, díganme, vamos a escucharlo, ¿qué es lo que ustedes quieren? ¿Qué es lo que a ustedes les pasa, muchachos? Y tratan de pasarte la mano. ¿Qué ocurrió? Que cuando llamaron esos grupos ambientales en 2016, la mayoría de ellos le decimos a Francisco Millorito, mire, aquí nosotros en principio nos conformamos con el rescate de tres parques, Valle Nuevo, Sierra de Bauruco y Los Haitises. Y él dice, bueno, pero tenemos que empezar por uno, díganme qué vamos a hacer con uno. Y a unanimidad, todo lo que estábamos ahí mismo, vamos a empezar con Valle Nuevo, que es la situación más emblemática y más crítica, que venía de una serie de incendios, de azotes, de situaciones contra el gobierno, sometimiento a la justicia, etcétera, etcétera, por incumplimiento del mismo gobierno. Entonces, pide un plan, y ese plan está a medio armar por un organismo que es el Consejo de Cogestión de Valle Nuevo. Y entonces, ¿qué pasa, Nativo? Que él ve el plan y dice, vamos arriba, y como que nadie en ese momento estaba ni esperando ni confiando que iba a llegar un funcionario que sí iba a querer ejecutarlo, saca una resolución y da unos plazos, 6 meses para un lado, etcétera, etcétera. Y como tal, como tú dices, se ejecuta contra viento y marea en el lado norte, Constanza, los enclaves agrícolas de Montellano, el Castillo, la Siberia, los entornos del convento.
A Papito le paran su
Papito cultivo. Tenía, no, por él nada más tenía 200 tareitas de zanahoria. No era una gran cosa, no. Hay amenazas de muerte, hay atentados contra la vida de gente como Cuqui Ferrer, hay agresiones físicas, etcétera, pero se ejecuta en esa parte parcialmente. Parcialmente, digo, porque a pesar de que en ese momento se ejecutó, y en algún otro momento hablaremos de eso, en el futuro casi cercano, en los vericuetos que tiene la vida, que sale Francisco del ministerio, ellos reocupan de manera silente con ganadería los predios que desocuparon de manera agrícola.
Y que sigue ahora, totalmente. Hoy mismo. O sea, hoy si vamos a esa parte, vamos a
encontrar. Si a usted le vendieron la ilusión de que el Parque Nacional de Valle Nuevo fue desalojado del lado norte y que está recuperándose desde el punto de vista ecosistémico, o sea, creciendo plantas, volviendo a la vida, despiérdese, sálgase de ese sueño. Y sepa que no, que a pesar de los desalojos, los 60 millones de pesos que repartió el fatídico ministro Ángel Esteves, a pesar de los cientos de millones que empezó a repartir el gobierno en la gestión del distinto Orlando Remera y que ha seguido repartiendo la gestión de Seara, no, señor, ese ganado de esa gente que se le ha pagado su dinero y que se sacó, sigue ahí, acabando con Valle Nuevo. Hoy, que estamos en diciembre de 2022, para los que nos escuchen en el futuro.
Al final, es como cuando tú ves una pelea de boxeo, ¿no? Que ves al campeón, ¿no? Al favorito de todo el mundo y empieza a derribar al enemigo y le da un fundazo y cae noqueado. Y tú dices, ya le ganamos. Y llega el referee, le da la cuenta de protección y se la hace despacito para que el tipo se logre recuperar. Y el tipo se recupera, cobra fuerzas y le da una trompada de suerte al campeón y lo tumba.
Algo así como deportivo, pero a mí me da más la sensación de esa película de terror de Freddy Krueger. Que tú lo matas y salimos de Freddy, pero después.
Y bueno, sale atrás.
Y de que atrás todo el mundo y mata muchísimo. Pues así está Valle Nuevo. Entonces, no se terminó el desalojo de la zona norte como debió ser. Puntos luminosos que sí se sacó físicamente.
La agricultura
de Ginebra. Y que a los más humildes se les reubicó un proyecto hoy modelo, reconocido por las autoridades de ahora, que es Villa Popi, donde se reubicaron los más humildes. Ese jamón del sándwich que siempre son los más vulnerables. Pero. Francisco Domínguez Brito se fue a perseguir una quimera y renuncia para aspirar a la presidencia, algo así, y lamentablemente entrega el Ministerio de Medio Ambiente sin terminar la obra de desalojar Valle Nuevo en la zona sur, o sea, la zona de San José de Ocoa, La Morita, Las Espinas,
La Loma de los Chivos
y todo eso, y esto cae en manos de, como dice Marvin, oye, renació el lado oscuro de la fuerza. Y lo encarna Ángel Esteves. Y en vez de sacar la gente, con todo el descaro y de fachatez que nada más una gente como él puede tener. Le dice, no, aquí no le vamos a poner la mano a nadie. Eso sí, no me siempre cosita y disparatico. Siempre
vamos,
hemos...
¿Cómo saben? Están agua.
Agua, en serio. Y ocupemos en serio. Y siempre vamos bajando. Porque esos también son árboles. ¿O no son árboles nativos? Dime.
O sea, no, y yo recuerdo que yo fui cuando empezaba el lío con Esteves del Aguacate, yo fui a Valle Nuevo con nuestro amigo Cookie Ferrer y encontramos todas esas, no, bueno, sí, fue con Cookie y encontramos todas esas plántulas de aguacate, no solo acopiadas para siembra, sino ya sembradas. Y nuestro querido exministro Ángel Esteves, muy querido, recuerdo en el programa de Juchi Lora y
Menia Chams
defendiendo el aguacate y que eso es un árbol, que cómo nosotros podemos atacar un árbol si los árboles son vida.
Pontificando las enseñanzas de su papá de que lo que da comida no se tumba y que quién dijo que otro árbol puede tener más valor que un aguacate. ¿Quién dijo eso?
¿Para qué tú vas a sembrar pinos y los pinos? ¿Qué se come del pino? Dime. Al contrario, eso es un monocultivo de pinos lo que hay en Bueno, vamos a sembrar otras cosas.
Claro,
que
hubo dinero y de recursos, porque se le olvidó al tal ministro que él ya estaba en medio ambiente y no en agricultura de donde él provenía. Pero eso es otras 500.
Él se limpió la parte más menos expuesta al sol de su cuerpo con la ley sectorial de las protegidas.
Sí, nativo, pero yo te voy a decir algo que le he dicho a varias gente. A veces nosotros no queremos hacer los tontos con P. Y es verdad que él se limpió aquel lugar donde no da el sol con la ley de área protegida, la ley 6400 y hasta la propia constitución y una sentencia del Tribunal Superior Administrativo que demandaba el desalojo ya emitida y todo eso. Él lo utilizó, por suerte fue impreso en un papel suavecito y él lo utilizó para eso. Pero no podemos hacer los tontos con P. Eso se hizo porque en el gobierno de ese presidente que estaba en ese momento, el Danilo Medina, se lo permitió y permitió que se burlara de la gente y del pueblo y no hubo protestas, no hubo sometimientos, no hubo cualquier cantidad de evidencia y prueba de todo el desastre que estaba pasando y que se le llevara a presidencia que pusieran caso. Era como si Danilo le debiera a él su propia vida o su propia presidencia y no hubo forma de que él lo detuviera y se hiciera... se pusiera del lado de la ley y la verdad. Entonces, Esteves fue responsable, pero también fue responsable el gobierno. ¡Ojo! Como también es responsable la gestión actual del presidente Abinader, de lo que pase o no pase. Porque finalmente es el gobierno, es una estructura que la comanda un capitán. Y nuestro capitán actual es Luis Abinader, en quien este servidor que está aquí, endémico y bautista, tiene fe en que va a ser lo correcto.
Yo creo que la esperanza no la hemos perdido. Lo que pasa es de que esto va más lento que un suero de miel de abeja. Yo recuerdo cuando yo me reuní con Orlando para entrevistarlo. Él la asumió en septiembre, yo creo. Y yo estuve en su oficina, en su despacho, en diciembre del 2020. 20 fue que ganaron, ¿no?
Sí, julio 2020.
En diciembre de 2020, para ver qué iba a hacer él. No solo con Valle Nuevo, sino con las áreas protegidas o parques nacionales más amenazados y en peligro, ¿no? En ese instante.
En ese momento estaban al borde del precipicio, pero tú quieres saber arriba, tú quieres parar más o menos. En ese momento estaban a del empujón del precipicio. El empujón se lo dieron hace rato. Ya vamos
cayendo. Ya vamos en el aire.
En el despeñadero. Si alguien que puede ser desde lo alto, alguien que cree en las divinidades, en Dios, en Jesucristo, no mete su mano. El sistema aéreo protegida se fue para la porra.
Exacto. Entonces, imagínate ahí, lo primero que, y está en Diario Libre cuando yo lo escribí, la declaración que dio fue, para marzo, el primer trimestre, cuando termine el primer trimestre del 2020.
Ah, dio el año.
Sí,
te voy a preguntar, ¿marzo de qué año?
De ese año. Ya va a estar solucionado el problema de los haitices, no, de Sierra de Bauruco y de Valle Nuevo. Los haitices le dio 6 meses. Fue ya, un poco más conservado.
Más, sí.
No es bueno hablar mal, o no, no es que sea bueno o malo, pero no es bien visto que uno hable mal del muerto. Pero, vamos a ser honestos y vamos a decir la verdad, o sea, tuvo, desde que él ofreció eso, año y medio en el ejercicio de sus funciones. Y prácticamente lo único que hizo fue repartir dinero.
Yo tengo que ser un ching más crítico. No, no quiero para nada ofender la memoria de eso, pero no estamos hablando de personas, estamos hablando de gestiones. Y vamos a hablar de la gestión de gobierno, de este gobierno. Si tú me preguntas a mí, en el momento que el fatídico Esteves sale del ministerio, a este momento, la situación de Valle Nuevo está peor que como estaba. Te voy a dar tres razones elementales.
O sea, espera. ¿Tú crees que
hoy estamos más lejos de la solución que en ese momento?
Tú sabes que Esteves lo hizo mal, sí, pero estamos peor.
Sí, pero por mucho. Te voy a dar tres razones básicas. La primera es que sentamos el presidente más funesto y terrible que puede sentar gobierno alguno, que es premiar al que delinque. Cuando tú le pagas a alguien que te ocupó una tierra que no era de él, que la explotó de la manera cualquiera que tú quieras por años, y que esa tierra está titulada a nombre de otro, y tú le estás pagando, bien pago, millones de pesos a esa persona, tú estás mandando el mensaje a cualquier dominicano que puede ocupar un terreno, un área protegida o un terreno público cualquiera, y que para tú sacarlo va a tener que darle dinero. Entonces resulta que eso fue una de las cosas negativas que se hizo. Se le dio dinero a gente de Valle Nuevo Constanza, gente que sí lo merecía, había un grupo pequeño, pero se hizo como sin una regla de que había que separar la paja del trigo, las ovejas de los lobos, y se le pagó a mansos y sin imágenes. Entonces, ¿qué implica eso? Que no hay forma ahora de que en el lado sur, ni en Bauruco, ni en los Haití, dice, tú saques a los demás porque ¿por tú le pagaste a aquello? Bueno, a mí tú tienes que pagarme.
Pero no te... No, yo cuando hablé con nuestro amigo aguacatero en Sierra de Bauruco, cuando le hicieron ahora la destrucción de unas plantas dentro del parque,
una muestra media.
Yo le pregunté que, o sea, sobre el inminente desalojo que pueda haber, y lo que él me dijo es, a mí hay que pagarme estas tierras como se las pagaron a los de Valle.
Bueno, pues entonces ahí está el primer...
¿Cómo tú le dices que no?
Que ahora hay que buscar cualquier cantidad de dinero, algunos lo cifran en 2,000 millones de pesos, otros lo cifran en 7,000 millones de pesos para poder lograr el rescate de Valle Nuevo por ese precedente funesto apadrinado por esta gestión y dos o tres politiqueros que convencieron al presidente Abinader, y yo me atrevo a decir, lo sorprendieron en su buena fe y le metieron ese gancho en el que nunca debió caer. En ese aspecto estamos peor. La segunda razón por la que estamos peor, porque hemos jugado al tiempo. Y resulta que ya estamos en diciembre de 2022, el año que viene es un año preelectoral, y ningún gobierno quiere enfrentarse al terrible monstruo de afectar los intereses de aquellos que, A, financian campañas, B, son votantes, 3, son dirigentes políticos. Y en ese contexto va a ser difícil que en el medio de una contienda electoral el gobierno realmente ejecute ese desalojo que pudo haber hecho perfectamente hace un año y resarcirse de él más adelante. Y la tercera razón por la que estamos peor es porque simplemente el mensaje que se ha enviado permitiendo que, a pesar de que hace par de años hay una dotación militar del Servicio Nacional de Protección Ambiental con, en promedio, 20 guardias, hoy día, que estamos en diciembre, reitero, 2022, si usted va por la vertiente sur, subiendo plácidamente entre la Morita, rumbo a la pirámide, usted se encontrará con bellos cultivos todavía de fresas y cebollas recién plantados por encima, por debajo, por delante de quién metieron esas cebollas y esas fresas y en los ojos de qué bendita autoridad pudo haber pasado eso. Entonces, ese mensaje de que no importa, sacamos dos o tres de los chiquitos, pero los grandes siguen burlándose de usted y yo, de todo el que se estaba tratando de defender el dolor de Valle Nuevo, y que a la autoridad se ha hecho el chivo loco, esos tres factores dicen que estamos peor que en ese momento.
No, entonces imagínate, Nelson, o sea, yo entiendo, y yo creo que era uno de los puntos que Orlando planteaba, y es de que el Estado en parte es culpable porque el Estado dio préstamos a través del Banco Agrícola, el Estado de esto propició, y los agricultores, principalmente no los pequeños, los grandes, recuerdo tan claro como fue ayer, cuando lo sacan de Constanza, del Endero Norte, en el 2018.
18.
Nos vamos a morir de hambre. ¿Ahora qué vamos a hacer? Moriremos. Pasaron 2 años, nadie se murió de hambre.
No, para nada. Y recibieron ayudas de millones, de 60 millones. Invirtió Ángel Esteves tratando de subsidiar gente que es cierto que había unos cuantos que tenían compromiso, pero la gran mayoría, señor, eran gente con tierras en otros lugares de Constanza, que siguieron trabajando igualito en otros lugares y que en efecto lo único que perdieron fue se quitaron un virado, como dicen los jugadores de cartas, de una tierra que había, de la que habían sido introducidos. Algunas teorías dicen que por algunas personas ocupantes de terrenos que querían afectar en las ocupaciones de otras personas y demás, como usted quiera, la teoría que usted quiera manejar, el hecho es que, tal como dices, no es cierto que la mayoría de ellos son indigentes ni personas. No, eso no es verdad. Hay gente así, hay que darle la mano, es cierto. Pero cuando usted ve la lista de los grandes tenedores, ocupantes, explotadores de esa tierra, se da cuenta de que no son pobres de solemnidad para nada, que han tenido la fortuna, la dicha, la suerte y la posibilidad de que le financien decenas de millones de pesos para meter tubería, porque, óigase bien, metieron tubería en el corazón de Madre de las Aguas de Valle Nuevo, de kilómetros de tubería que no hay forma de introducirla sin complicidad de las autoridades y sin millones de pesos para financiarla. Eso no lo hace un pobre infeliz.
Exacto. Entonces nos han querido vender también que este es un drama social y de que qué vamos a hacer con esa pobre gente y se van a morir.
Ey, drama social. Mira, en este momento tan sensible sobre el tema de las repatriaciones de extranjeros, al nativo no lo vamos a repatriar por ahora, tranquilo. Todavía
tengo mi
peso. Cuando hablamos de extranjeros, literalmente hablamos de ciudadanos de la vecina nación de Haití. Siempre han sido los protagonistas de los cultivos aquí, no porque ellos sean los culpables, sino porque son llevados ahí. Y durante mucho tiempo, Valle Nuevo ha sido uno de esos enclaves en los que por cada dominicano hay por lo menos 8 o 10 ciudadanos haitianos explotando la tierra. Entonces, cuando se trasladan a Villa Popi 50 familias, a la par fueron sacados en camiones de Valle Nuevo más de 180 ciudadanos haitianos que estaban ahí en labores agrícolas, siendo hasta cierto punto explotados, pero vamos a decirlo así, subcontratados por los padres de familia que se iban a morir de hambre, pero el principal beneficiario de esa mano de obra era y siguen siendo nacionales extranjeros, o sea, haitianos, como en los haitíes, como en Sierra Mauruco. Es un patrón repetitivo.
No, y que al final, esos haitianos le da lo mismo que los contraten para trabajar en un parque nacional como fuera de un parque nacional. Tú le dices, ahí, ve ahí, siembra ahí, y él va a ir a...
Oye, claro, vamos, claro. Oye, mi nativo, aquí de 10 a cada 9 dominicanos, tú le dices, mira, de aquí para allá hay un parque nacional. Dice, mucho más a una persona que llega a este país, que lo llevaron ahí, que otro. Allí paga unos cuartos y te dan donde dormir. Se van a ir ahí donde nadie lo molesta, porque cada cuánto tiempo puede pasar una patrulla de la migra por ahí. No hay manera. Entonces, esa es la realidad de casi todas nuestras áreas protegidas.
Entonces, después de ese nefasto mensaje de te pago por una tierra que ocupaste ilegalmente, y no solo que ocupaste, le sacaste millones de pesos, que es lo lógico aquí sería es, ok, ya yo me tengo que ir, eso no es mío, lo exploté durante 15, 20 años, hasta agradecido te verías de ir.
Sí, agradecido porque son muchos los conocedores de la materia, pasando por un tal Carvajal, que dicen que esa gente al revés, debieron ser sometidos a la justicia y tratar de recuperar algo de lo que ellos explotaron ahí por años, lo más grande. Flores, papas, fresas, aguacate.
Y ahora, endémico, la gran pregunta es, ¿en qué punto estamos? Porque sabemos que aquí viene otra cosa. En el año pasado, se les da un plazo, le dan un plazo para salir, o para sacar, mejor dicho, ya no estamos hablando del lado norte de Constanza, estamos hablando del lado sur San José de Ocoa, ¿verdad? Sí. Les dan un plazo que se vence en septiembre,
sí.
Y le dan 60 días de gracia, que se vence en el 30 de noviembre para que toda actividad...
Pero 30 de noviembre de 2021.
Por eso te digo el año pasado.
Alemania.
Para que se vayan todo el mundo y que todo el mundo se salga y que le vamos a... Oh, sorpresa, el 30 de noviembre no lo podemos hacer porque hay que buscarle una... ¿O dónde vamos a otro Villapopi para esta gente?
¿Y dónde?
Además de eso están los aguacates que ya sembraron. Que
y hay que echarse con una fresa de un préstamo. Igual de
exacto, que el banco, que no sé cuánto, que aquí, que allá.
Que el mismo gobierno le financió otra vez.
Pues usted le dice, ya no se lo cobro y váyase. Y se acabó. ¿Y qué sucede? Le dan otra prórroga.
Ey,
cumpleaños. Ey, pero, ey, ya sé por dónde tú vas.
Otra prórroga. De Boca.
De Boca.
Ni siquiera es papel.
No hay un solo documento por escrito de Orlando Jorge Mera, ni una carta, ni una resolución, ni un papelito del colmado, nada, donde diga que le va a dar un año más para salir. Yo lo pedí al ministerio y lo que me mandaron fue el que venció el 30 de noviembre del año pasado. Y yo les dije, este venció hace un año. ¿Dónde está el nuevo? Yo quiero ver el nuevo, la nueva resolución, lo que sea que haya emitido, dándole un año más. Estoy esperando todavía.
Siéntate cómodo, ¿viste?
Está bien, lo dio de Boca, lo pasó y todo eso. Y llegamos al 30 de noviembre, un año, Un año donde todo el mundo pudo haber recogido su siembra, donde el ministerio tuvo el tiempo suficiente.
Para ubicar las tierras, decir sí, le vamos a dar, no le vamos a dar, la vamos a hacer un Villa Popi 2, Villa Popi 3, Villa Popi 21, lo que usted quiera. En un año,
no vamos a ser indolentes y vamos a decir, ok, en el medio pasó lo que pasó. Lastimosamente, no debió haber pasado, asesinado.
Pero ya hacía 6 meses.
Ya habían pasado 6 meses. Sí. Hay un momento de descontrol dentro del ministerio, lo entendemos, o sea, eso es normal. Llega un nuevo ministro que no tiene, como él mismo dijo, yo no sé de esto, pero...
No, que tiene que ponerse al día y en efecto.
Pero...
Estamos en septiembre y se puso al día. Bueno, las cosas, ¿no?
La mayoría de los técnicos y los viceministros, salvo la de Foresta que ya salió recientemente, la misma gente, o sea, ¿dónde está la continuidad, ¿no? Y la institucionalidad de este tipo de cosas? Prácticamente, por lo que leemos en lo que pasó, la lectura que tenemos, es que lo dejaron en el aire.
A la libre.
A la que
pasara lo que Dios quiera. Así es, se quedó ahí en el campamento militar, estaba atrapando su saquito de arroz, su chin de habichuela, sus 500 pesos, lo que le dieran. Sigue ahí el campamento militar. Hoy hay un nuevo jefe del CEMPA que es una persona muy correcta y muy, muy, muy bien puesta para eso. Sin embargo, ese campamento militar sigue permitiendo el acceso de insumos y semillas que lo prohíbe esa resolución desde hace 5 años a esa área. Y penosa, lastimosa y vergonzosamente, los funcionarios a cargo del sector área protegida de ahí no han podido enarbolar un plan serio, creíble, efectivo y programado para ponerle fin a esa ocupación irregular. Y hoy, estamos en diciembre de 2022.
¡Viene año electoral!
Este endémico que está aquí, apellido Bautista, dice, no hay mucho tiempo para ser pesimistas. Sin embargo, no me quedan esperanzas de que a menos que un presidente llamado Luis Abinader diga, hay que sacarlo a cualquier precio, se vaya a ejecutar nada contra el lado de Ocoa, porque si depende de la voluntad de aquellos que están llamados a hacerlo, en áreas protegidas se hace, no va a ocurrir. Y no va a ocurrir porque el ministro Seara Hatton, con toda la buena voluntad que tiene, que es un hombre correctísimo, diría yo, no es verdad que si su equipo, el equipo que lo acompaña, se pone a disposición de eso y busca una opción realmente llevada a cabo y siguen proponiendo, me van a perdonar el término, gallo locadas como las que se dicen por ahí, que se están proponiendo para reubicar a esa gente, pagarle todos los millones de chanflán, etcétera, etcétera, no va a ocurrir porque simplemente eso no tiene ni pie ni cabeza. Entonces el ministro Seara Hatton está en una encrucijada. Él o hace lo correcto, se apega a la ley contra viento y marea y busca dentro de su propio ministerio quienes sí estén dispuestos a ejecutar esto, o simplemente en el podcast que haremos en el año 2024 seguiremos hablando de cuánto nos duele Valle Nuevo.
Nos duele, nos seguirá doliendo por un tiempo, yo estoy seguro de eso, tristemente estoy muy seguro de eso, porque termina el supuesto plazo el 30 de noviembre, y convocan a la primera reunión con el nuevo ministro, que ya tiene 4 o 3 meses de funciones, con los agricultores de la OCO, y no llegan absolutamente
nada. No. Espérate. No digas que no llegaron a nada, porque está faltando la verdad. Claro que llegaron a algo.
A ver, aquí.
Mira, en esa reunión se llegó a la conclusión, primero, de que en todo ese año hicieron poco o muy poco por resolverle la situación con una propuesta real y llevada a cabo. Y llegaron a la reunión para hacerle la misma propuesta que le habían hecho un año antes. Entonces, llegaron los productores agrícolas a la conclusión de que el gobierno estaba fumando apagado. Y llegó el gobierno a la conclusión de que quienes estaban supuestos a hacer algo e ir caminando en la solución para eso, también, literalmente, estaba patinando en el lodo. Entonces, sí se llegó a esa conclusión de que ni estamos allá ni estamos aquí, sino todo lo contrario.
Ay, 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 ay. A todas estas, ¿seguirán sacándole dinero a esa área protegida?
Y vamos a decirlo así. Mira, la próxima cosecha de cebolla ya le va a quedar como 6 meses más, quizá. Hay algo de fresas que están ya, que deben estar casi a punto de cosecha y eso. Pero no te preocupes, que esos son apenas, qué sé yo, 40, 50 gente que le va a seguir sacando. La mayoría ya no le está sacando nada. Hay mucha gente de verdad humilde y de verdad con algún tipo de derecho humano de dentro del área protegida que no lo están dejando sembrar ni nada. Pero claro, son los más chiquitos.
Yo. Claro, el que puede manillar.
Exacto, pero esa gente, bueno, pues, ojalá le
encuentre una. Así que ya ustedes saben, amigo que, o amiga que nos escucha, cuando se coma la próxima ensalada con que contenga cebolla, puede ser que esa cebolla haya salido de un parque nacional y no de un parque nacional cualquiera.
Madre de las aguas.
La madre de las aguas.
Es muy probable que esa cebolla o esa fresa, a lo mejor, quizás, tal vez y posiblemente, ya usted la pagó muchísimas veces, porque nuestro gobierno le está pagando dinero a gente que dijo que había comprado una tierra y que tienen, qué sé yo, 200, 300, hasta 1,000 tareas de tierra explotadas y consumidas dentro de un área protegida que la ley dice, primero, que no está para eso, y segundo, que ya es tierra de por sí del Estado Dominicano y que no deberíamos estarla pagando dos veces. O sea, que esa fresa y esa cebolla no están saliendo el triple de cara de lo que usted se imagina.
Yo soy nativo.
Y yo soy endémico.
Y nada, a seguir sufriendo por Vallenuevo por un tiempo indefinido más. Muchas gracias.
Si usted que escuchó este podcast cree que se va a salvar de lo que... Yo quiero que usted sepa, primero, que a nosotros no nos está financiando nadie. Por tanto, hasta que nos den los ánimos, vamos a seguir publicando esto. Lo segundo es que esto es una especie de catarsis y desahogo para no remunerarnos, no explotar como un montante. Y tercero, estamos dejando un testimonio de lo que ocurre en la contemporaneidad de este siglo en el que vivimos, en el que algún día alguien tiene que sentarse a decir, señores, pero cuánto disparatoso lo hemos gastado.
Así es. Pues nada, esto fue Endémico y Nativo y nos vemos en el próximo podcast, si es que llegamos. Bye, cuídense. Y seguimos por aquí. Gracias, Endémico.